Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa, en realidad no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco dónde estén, ni qué hora sea tampoco. Lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, y el cual estamos muy contentos de anunciar episodio número 5. Hoy somos poquitos, pero tenemos un gran invitado. Hoy tengo a mi co-equiper acá al lado, Maxi Soler. Acuérdense, @quejamaxisoler, le pueden mandar ahí. Y también tenemos un invitado muy, muy importante, muy grosso. Este podcast va creciendo, ¿no? Va creciendo en mejorar la calidad, los invitados que traemos y demás. Y la verdad que estamos muy orgullosos de poder tenerlo acá a nuestro lado. Pero, como my English is very bad, ¿eh? Vamos a dejar a Maxi, que Maxi va a actuar de traductor en las preguntas que le vamos a hacer. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Qué tal? Buenas tardes, por ahora. Como decía Emiliano, tenemos acá, tenemos la posibilidad de tener invitados. En esta oportunidad, digamos, aprovechamos de que un invitado nuestro, digamos, un amigo de la casa, básicamente, estaba viniendo a Buenos Aires para un evento. Ese evento se llama Segurinfo. Lo tomamos prestado de ahí y lo trajimos para grabar el podcast. La verdad que accedió y agradecemos mucho que haya participado, digamos, y que nos haya dado su tiempo. Él tiene muchísima más experiencia grabando podcast. Ya 12 años hace que está con su podcast. Silver Ballet es básicamente el nombre del podcast. Y bueno, hace poquito cumplió esos 12 años, en abril. Y para nosotros, digamos, es una eminencia, una persona con muchísima experiencia. Sin más palabras, le quiero dar la bienvenida a Gary McGraw, digamos, que se presente. Como dijimos antes, vamos a estar haciendo un poco traducciones al mismo tiempo, por lo tanto, digamos, sepan que va a haber un poco de delay o información repetida. Pero bienvenido, Gary McGraw. Welcome. Thank you for accepting our invitation.
Ah, it's a pleasure to be here and to beat you in ping pong.
Okay, first of all, who, for doesn't know who is Gary McGraw?
Right. So most people in security know me as a software security person because it's a field that I helped to found. I had a company called Cigital that had about 500 people before Synopsys bought it about a year ago. And I've written 12 books in software security over the years, including Java Security. That was the first one. And then I think the one that you were talking about before is Exploiting Software, which I wrote with Greg Hogland. And helped to found the field of software security a long time ago. So I'm a technical guy, a software guy, a security guy, and also a business person.
Excelente. Bueno, Gary me estaba explicando que hace un tiempo atrás él, digamos, fue uno de las principales cabezas, digamos, de lo que es Cigital. Esa empresa después fue comprada, digamos, por Synopsys. Digamos, la posición en la que tiene ahora es SVP de Synopsys.
Sí.
Digamos, él escribió más de 12 libros, de los cuales hay por lo menos 8 que son muy conocidos. Entre uno de ellos es, digamos, el libro de Java Security. Por otro lado, digamos, tiene ahora una posición muy, muy importante en lo que es, Synopsys. Y bueno, él es conocido en el mundo por asegurar y romper software de alguna manera. Y bueno, ser una persona que está trabajando en seguridad.
Pero una cosita, porque Maxi pasó por alto una cosa muy importante. Gary acaba de nombrar el ping pong.
Gracias.
Maxi no habló del ping pong. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, estamos en WeWork grabando este podcast y hay una mesa de ping pong en el piso 12. Sí. No. No, James. Acabamos de jugar el ping-pong con Gary. Primero jugó Maxi, paliza. Después jugué yo, paliza. Así que no juego más. Thank you, Gary.
No, Gary is very good, yes. Not only in security, but also in ping-pong. So, Gary, I remember that you published a new report about CISOs.
Yep.
Could you explain it, what is about the CISO report? Por favor, ¿podrías explicarnos de qué se trata, digamos, el reporte sobre los CISOs?
Absolutely. So this is work that I've been doing for 2 years. We released the first public version of the report in January, of this year, 2018. It is work based on interviews in person with 25 CISOs from a bunch of different companies, many of whom were friends of mine, and some whom I got to know during the process of interviewing them to gather the data. The idea was to find out what CISOs actually do all day. It turns out when you look in the world at things that people have written about being a CISO or what CISOs should do or what maybe they do, most people that write that stuff, they don't know any CISO, they're not a CISO, and they just make stuff up. So I figured maybe we should go find out what CISOs actually have to say for themselves and write that down. So some of the companies that were in the study include Bank of America and Goldman Sachs and Facebook and Starbucks and, I don't know, those are a few companies you might have heard of down here. There were also smaller companies. The theory in the beginning was maybe little companies are different than big companies, or maybe banks are different from software companies. But it turns out that CISOs are pretty much the same, no matter the size of their company or what their company does. And so what we did is gather the data and then figure that out.
Excelente.
Bueno, lo que decía Gary es que básicamente el reporte CISO es un estudio que ellos llevaron a cabo durante varios años, dos años, y que se publicó en enero de este año, de enero de 2018. Lo que hicieron fue lo siguiente: investigar, digamos, el mercado, digamos, sin importar tanto el tamaño de las empresas, tomar 25 empresas, entre ellas bancos muy conocidos, aseguradoras, después empresas de tecnología, y comenzar a ver, digamos, qué era lo que hacían los CISOs, porque muchas de ellas no sabían ni lo que era un CISO, o sea, no sabían ni no tenían ni el concepto ni definido el rol de CISO dentro de la empresa. Entonces, con toda la información recopilada, comenzar a estructurarla y ver, digamos, cuáles eran los tipos de CISOs que había dentro de las empresas. A partir de ahí, digamos, ellos elaboraron un reporte, que en realidad, digamos, quien está atrás de todo esto es Gary y el equipo, digamos, que representa él. Y a partir de ahí, digamos, lo que hicieron fue, bueno, comenzar a estructurarlo y utilizar la información recopilada a través de estas diferentes encuestas que venían realizando.
And the report has been translated into Spanish. I'll make sure that you get a copy of that so you guys can put it up. We do all of the work that I produce is published under the Creative Commons. So it's free for everybody to use, and you can use it however you see fit as long as you cite it. What we found about the CISOs is that there are four kinds of CISO, and we call those tribes. It's kind of like Indian tribes. That's where that comes from. The tribes go from number four to number one in order of being good or bad. So the tribe number four is security as a cost center. That is treating security as a place where money gets dumped, but, you know, not much other than that happens. Tribe number three is security as compliance. Tribe number two is security as technology. And tribe number one is security as enabler. The names are less important than the concepts. And so I think we'll spend a couple of minutes talking about each one of the tribes, one at a time. But those are the four tribes.
Nos comentaba, digamos, recién Gary que, digamos, este estudio, que él lo llamó tribus, básicamente, por una cuestión relacionada a la cuestión, digamos, de índices y demás, son cuatro, que van desde el número, digamos, del 4 hasta el número 1, siendo el número 4 el de quizás más alejado al modelo ideal. Arranca siendo quizás un modelo más orientado a alguien que maneja costos y no tanto piensa en la seguridad, sino que se fija cuánto tengo y cuánto puedo llegar a gastar. Después, a partir de ahí, tiene un modelo de compliance, un modelo, un CISO técnico, y por último, digamos, alguien que es un enable, como es que lo llama él, que es un habilitador, sería para nosotros, alguien que está muy pegado a las decisiones de línea de negocios. Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle, que nos cuente Gary de qué se trata cada uno y el porqué, digamos. Porque obviamente las empresas muchas veces tienen ese desconocimiento que está asociado a la política y la cultura de seguridad que existe en las empresas.
Mm-hmm. Gary, please, let us know the difference between the tribes.
Let's do that. So the lowest tribe, which I call tribe 4, security as a cost center, is in many cases the person in charge of security is not even called a CISO. they might have a title like Senior Director of IT Security or Director of Network Security or whatever. They are the most important security person in their firm, but they don't really have the CISO title. That's a problem because that means that they're often treated like a plumber is treated. Why is the hot water not working today? You know, that they're relegated to just providing services. They consume budget, but they don't drive it. So somebody says, here's your 3,000 pesos for next year. Sorry, no more than that. You know, maybe two beers you can buy, that's it. And they're often found in middle management, not at the top of the chain. So that's tribe number four.
Bien. El número cuatro, como mencionamos antes, es quizás el menos apropiado, digamos, en este estudio. Este está basado en un centro de costos y de alguna manera es una persona que ejerce como persona de seguridad pero que no está nombrado, digamos, en el directorio, no pertenece al alto mando y que al revés, tiene por ahí alguna, su funcionalidad principal está orientada al mundo de IT pero que cumple alguna función de seguridad. Ellos obviamente tienen que estar pidiendo dinero de alguna forma y que muchas veces le dan poco. No sabe de alguna manera organizar el budget que tiene, el presupuesto que tiene de forma anual, sino que lo va pidiendo de alguna manera, como nosotros decimos, a cuenta gotas.
So, should we talk about Tribe 3?
Yes, please.
Tribe 3 is security as compliance. And we all know that compliance is part of security that we have to deal with. But it's often not, compliance alone is not enough for security. It's a very low bar. However, in Tribe 3, often what we see is a firm that has had some sort of security disaster. And after the disaster, whoever was in charge of security got fired, and they replaced them with a new person, and they said to this person, listen, we had a disaster, now we have to do compliance, so we don't have a disaster anymore, so you make us compliant. And often, people in Tribe 3 are very experienced managers. They're excellent business executives who may not understand the technology as well as they understand how to get stuff done in a firm. The idea is that compliance is kind of the first basic thing that you get done. One of the problems is that firms that are trying to achieve compliance stop when they get there. They never get past this idea of, well, compliance is good enough. Compliance is not good enough, but it's a start. It's an important start. So these people, while they're changing their firm to become compliant, are often still accumulating technical debt. And that makes it hard to transform the firm from compliance to real security, you know, because compliance becomes the goal and you don't go past that goal. That's tribe three.
El CISO del tipo número 3 sería mucho más basado en compliance. Lo que menciona Gary es que estas personas generalmente tienen algún background, digamos, relacionado a la parte técnica, vienen, digamos, con años de experiencia, pero, digamos, compliance está bien, es la primera parte para estar alineados a algo, a una normativa, a algún estándar, pero que no es suficiente. Digamos, esto, digamos, nos deja en algún momento. Imaginemos el caso que mencionaba Gary recién. Tuvimos un problema, un incidente muy grande y demás. Esa persona, por tener ese incidente, después es reemplazada. No se está pensando a futuro cómo mitigar ese tipo de cosas, sino solamente estar alineados a lo que es una normativa, a compliance. Viene otra nueva persona y esa persona, de alguna manera, tiene que cumplir de vuelta y estar en compliance con lo que dice una normativa o una política en particular. ¿Por qué? Tenemos PCI, tenemos que certificar PCI o en el Banco Central de acá Argentina, sería BCRA, no sé, 609, 64. Alguna en particular. Bueno, digamos, estas personas tendrían un conocimiento técnico bastante importante, sin embargo, digamos, estar en compliance no es suficiente, pero es, digamos, el primer paso para asegurar de alguna manera una compañía a grandes rasgos. No es suficiente, pero es el primer paso.
Algo que quería agregar es que después traducirle si querés. En el evento, dos CISOs de un banco y una y Nación Servicios, el banco ICBC y Nación Servicios, justamente le dijeron el tema de compliance y demás. Y dijeron que a partir del compliance pudieron tenerlo como puntapié inicial para empezar a prestar más atención a la seguridad y empezar a recibir de alguna manera más, como que el enfoque de negocio esté más apuntado sobre eso. Y bueno, que Gary acá los felicitó porque es justamente eso, aprovecharse de que tienen que cumplir algo para poder desde ahí empezar a invertir más en lo que es seguridad, no únicamente quedarse con el compliance, sino que elevar la seguridad desde ahí para arriba.
Claro. During the event, do you remember the CISOs presented there? Enrique
Pedro,
yes. Mm-hmm. They say that compliance was the first step to think in the future how to decide how to invest the money and the amount of money.
They also said that it was like a stick that you can use to get the organization to actually do something. And that's because if there was a disaster, compliance is an obvious way out of the disaster, right? But it's not good enough to stop a compliance. You have to go past that. There are actually two more tribes. You want to do the next tribe? Yes. So tribe number two is security as technology. And security as technology is very close to security as enabler. So the two tribes we talked about already, tribe four, that might be in the other room or maybe last week somewhere. Tribe three, in the same room but over in the corner. Tribe two is right here at the microphone, and tribe one is right next to tribe two. So these two tribes are the most important ones. Security as technology and security as an enabler, both of the top tribe one and tribe two, have moved past compliance. So both of them have organizations that is more than compliance. Often in the technology group, we have people that are an alpha geek, you know, like Alex Stamos at Facebook. He's a very good CISO, but he's a geek more than he is a business guy. He's like me, you know, just a really good geek. Now, Tribe 2 CISOs can also be pretty good business people too. You know, they're not limited, but they're not the same level of gravitas as kind of Tribe 1 people who are very senior managers. Everybody thinks of them like the president or the CEO, vice president, very important people in their organization. Often the technology guys have a very solid security stance, but it's a little overly technical. And sometimes the CISO dives right down in and does technical tasks just to keep their hands dirty, like say threat intelligence monitoring at 5 in the morning every morning. So that's tribe number two.
En este, digamos, el CISO número 2, Gary hace, digamos, una referencia a qué tan distantes o tan cercanos están los 4. Básicamente, digamos, el número 4 está muy alejado, como si fuese en la habitación, digamos, más lejana, digamos. Después, el tercero estaría pegado a, digamos, a esta habitación, pero en una esquina, digamos, está un poco más cerca. Los dos primeros, el enable y el técnico, están realmente mucho más cerca, supongamos a 2 pasos de distancia, pero en la misma habitación. Dice que esos son los más importantes y que habiendo superado la etapa de compliance, es el modelo ideal que él, por lo menos, identificó a través de este reporte, evaluando 25 empresas. La particularidad que tiene es que este CISO técnico podría ser como, por ejemplo, Alex de Facebook, o como él se identifica también como un CISO geek, que son personas técnicas con profundos conocimientos técnicos, pero que, digamos, su visión de negocios no es, digamos, tan clara como un senior management orientado a lo que sería, digamos, la parte de negocio. Entonces, ¿esto qué hace? Lo habilita, digamos, de alguna forma a estar, digamos, en el campo de batalla y con cuestiones muy técnicas, por ejemplo, no sé, analizar alguna parte técnica y demás. Es distinto, digamos, al primero. Ahora Gary nos va a contar de qué se trata.
So let's talk about one just briefly, because one and two are very close. One is much more business focused. And what that means is the CISO is able to get their peers who are also in very senior management, like the president of a division or, you know, all the lines of business, whoever's in charge, to do security properly because they're peers. You know, they all work together to run the company and they agree with each other what needs to be done. That's the difference between Tribe 1 and Tribe 2. Both are exceptionally good tribes to be in. And sometimes a firm is best suited with a Tribe 2 CISO like Facebook, or maybe a Tribe 1 CISO like Goldman Sachs. You know, it just really depends on the culture of the firm. So those are the 4 tribes.
Por último, nos cuenta, digamos, de qué se trata
el CISO número 1, que en realidad, digamos, como dice, no es ni tan bueno ni tan malo en relación al 2. Depende un poco de la cultura y del ambiente, digamos, que esté desempeñado, desarrollado en la empresa. Por ejemplo, en el caso número 1 está mucho más alineado con sus colegas y apunta a una visión mucho más de negocio, digamos, al objetivo principal de la empresa. Por ejemplo, él hace la diferencia en cuanto al CISO, por ejemplo, de Facebook, que por ahí es una versión un poco más técnica, en comparación contra, no sé, el CISO de JP Morgan o algún tipo de banco o empresa, digamos, financiera de ese estilo. Entonces, los dos son muy buenos. La diferencia principal que existe está en la alineación que tienen, por ejemplo, al negocio o la parte técnica, que es, digamos, en qué está basado el ambiente y culturalmente cómo están organizadas esas organizaciones.
That's exactly right.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Gary. Y antes de terminar con la última pregunta, me quedó algo colgado del CISO número 2. En mi experiencia pasa mucho que cuando hay un CISO o cuando hay una persona muy geek, muy tecno, digamos, tecnoadicta, podríamos llamarle, pierde la objetividad. ¿Bien? Por lo cual se olvida de su objetivo, como CISO, por ejemplo, o como CTO o el puesto que sea, y va directamente a la tecnología, donde se concentra únicamente este celular es mejor que este, esta computadora es mejor que esta, o muy abajo. ¿Bien? Y por ahí no evalúa el riesgo, contingencia, barra costo, etc. Y se concentra únicamente en la tecnología y no en el negocio global. ¿Cómo ves eso vos?
Emiliano is saying that for CISO number 2, he has some question related to how it's possible to identify, or because the CISO number 2 is more technical and sometimes the main focus is related to the technical aspect, mm-hmm. not, for example, in general context or the main focus of the company.
Yes. However, sometimes a company does have a focus that's technology. Like Facebook, for example. And so they need, or Cisco is another good example. John Stewart there is an extremely technical guy, and definitely a Tribe 2 person. That's perfect for those organizations. The trick is that even though they're in the technical tribe, they're not just geeks. You have to be a deep geek, and you have to have lived deep geek, but then you grow up and you become a business person. So Tribe 2 did that. You know, they're also in the business. They're just not quite as senior as Tribe 1. In Tribe 1, you can tell the CEO, no, man, that's completely wrong. I don't think so. Let's go ask the board. In Tribe 2, you might have to be a little more political, and you have to be more careful about not falling on your, you know, technology chops to get stuff done. But it does matter what the culture of the firm is. Now, I do want to say, it's possible to move between tribes, especially between, say, Tribe 3 and 1 or 2. I'm not sure if between 1 and 2 you might not even want to move. It really depends entirely on what the organization is trying to accomplish. But I would say if you find yourself in Tribe 1 or Tribe 2, you're in great shape.
En definitiva, digamos, lo que dice es que estando, digamos, en la posición, digamos, no sé si posición, pero bueno, en la tribu número 1 o la tribu número 2, es muy bueno. Sin embargo, volvemos al punto anterior, que se adaptan o, por ejemplo, es muy difícil estando en la tribu número 2 volverse 100%, digamos, de la parte de negocio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cisco, empresas que son más orientadas a la parte técnica, un CISO del tipo número 2 es perfecto, porque, digamos, está, digamos, de alguna manera alineado con lo que busca la organización. Sin embargo, siendo muy, muy geek, es difícil, digamos, adquirir el conocimiento o mudar completamente y ser un CISO número 1. De todas formas, estando, digamos, como CISO número 1 y 2, sigue siendo una buena, digamos, una buena forma de liderar equipos de seguridad.
Yep, that's right.
Last question, Gary. How to become a best CISO? ¿Cómo es posible convertirse en un buen CISO, en un mejor CISO?
Well, this is a harder question than you think. It turns out that being in a tribe is a function of both the firm that you're in and yourself as an individual. So you can't just choose to be the best CISO. You also have to find a firm that's willing to say, let you get out of the compliance tribe and into the technology or enabler tribe. Or even worse, if you're in tribe four and you're in cost center land, you know, even moving security up the food chain in the whole organization becomes the challenge. So moving up depends on both the firm and yourself. But I'll tell you this, the only way to improve is to measure something and know where you stand. And the coolest part about this report is it gives you an actual idea of how you compare to your other peers if you're a CISO. And there's nothing like knowing, I'm in tribe four, this is problematic, to help you move to a different tribe. So knowing what tribe you're in is step number one. And I think that we'll be finished talking about CISO.
Clarísimo. Lo que nos dice Gary es lo siguiente, es... las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta son, primero, la empresa para la cual trabajamos y además nosotros mismos. De alguna forma tenemos que evaluar y ver dónde estamos ubicados actualmente, si el contexto nos lo permite, si las empresas nos permiten cambiar, digamos, nuestro tipo de CISO que hoy somos, o si no podemos, tendríamos que ir a otra que sí nos habilite y podamos mejorar en ese aspecto. Lo que tiene de importante este reporte, que después lo vamos a estar compartiendo, no es únicamente identificar, digamos, dónde estamos nosotros ubicados como CISO y demás. O sea, dónde están las personas ubicadas como CISO, ¿no? Nuestros gerentes y demás. Sino poder compararnos y ver en general cómo están los demás y, digamos, qué provecho podemos sacar de eso, qué oportunidades podemos encontrar en cada uno de esos aspectos. Si nos identificamos, digamos, hoy Gary mencionaba, digamos, en el evento que si uno se hace el assessment, seguramente le va a dar que está en el número uno. Sin embargo, digamos, hay que tratar de hacer el assessment de una forma un poco más honesta.
Objetiva,
tal cual. Y, digamos, identificar realmente en qué modelo estamos y si podemos mejorarlo, si es que el contexto ayuda y si es que, digamos, están nuestras condiciones también poder hacerlo. Gary, thank you so much for everything. Thank you for coming. It's a pleasure for us. Let's see the next time here in Argentina.
Absolutely.
Of course, I will invite you a Fernet.
Thank you very much. The Fernet and Coke today was a perfect bribe for being on the podcast. And I'm sorry I beat you in ping pong. We'll see you next time.
Yes, I have to practice.
Muchas, muchas, muchas gracias, Gary. Y la próxima, ping pong no.
Oh, yes, definitely ping pong. Thanks all.
Muchas gracias. A este segundo bloque, después de haber tenido un invitado internacional, ¿no? El cual consiguió Maxi, un grande Maxi, la verdad que bueno, hay que sacar el tema de quejas a Maxi Soler. A Maxi Soler consigue muy buenos invitados. Vamos a cambiar por ahora el enfoque. Bueno. Ahora, en este segundo bloque, vamos a cambiar un poquito la óptica de lo que venimos hablando hasta ahora. Y como dijimos en el primer episodio, este podcast fue creado para la comunidad, por la comunidad, pero ampliando la visión en general, no únicamente enfocándonos en lo que es seguridad, sino a todo lo que nos ayude, sea o hagamos lo que hagamos. Por eso seguramente muchos de ustedes habrán visto, o habrán visto por ahí, o personalmente, o a través de YouTube, una charla que yo doy que se llama Toda una vida para construir una marca y 5 minutos para perderla, donde hablo básicamente a un público en general. Y lo que toco en esa charla es cómo las empresas se concentran mucho en generar la marca, o las personas se concentran mucho en generar las marcas, pero a su vez cuidan muy poco su privacidad, sus datos, etc. Entonces, quizás estamos una vida construyendo una marca, que sea una marca personal o una marca de una empresa, y en muy poco tiempo la perdemos. Es por eso que con Maxi queremos darle este enfoque distinto y poder de a poquito invitar a personas, a especialistas en materias que nos ayuden a ya sea a los emprendedores, ya sea a los freelance o incluso a empresas, pymes, startups, lo que sea, a poder desarrollar su negocio. Así que hoy tenemos el gran honor y el gran gusto de tener una invitada aquí a mi derecha, en este caso, Ella se llama Mariana Quesada y es capacitadora y ayuda a los emprendedores a construir su marca. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, muchas gracias, Emi, por invitarme. Me encanta el tema esto, me hace acordar a la radio, pero me gustan mucho estos temas. Bueno, no sé si tienen preguntas puntuales o empiezo a hablar y no para más.
Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, digamos, por aceptarla. Contanos, digamos, un poco de tu experiencia, en realidad, digamos, hacerte una breve intro sobre quién sos, a qué te dedicas, cómo terminaste un poco, digamos, siendo capacitadora y ayudando a crear marcas personales para emprendedores. Porque la mayoría, digamos, está enfocado a grandes empresas
y ese tipo de organizaciones por ahí, sí, mucho más grandes que el emprendedor, que hoy en día está de moda, pero que necesita muchísimo más conocimiento para emprender, digamos, y ser exitoso. Contanos un poco de vos. Y segundo, ¿qué es una marca personal?
Ok, bueno, empecemos por el principio. Mi primera carrera fue la veterinaria. O sea, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Mi segunda carrera fue la edición de libros. Las dos carreras las cursé en la UBA. Hasta el año pasado me dedicaba solamente a los libros. Desde el año 1999, o sea, ya hace 19 años que estoy dentro del mercado del libro. Y al principio editaba, tengo una marca propia de libros para eventos, libros de firma que tienen tecnología 3D, tienen realidad aumentada. Pero llegó un momento en que todo eso ya había dejado de hacerme feliz. Me dediqué también durante varios años al marketing de libros online en redes sociales, porque algo que pasa es que los autores sacan sus libros o las editoriales sacan libros y después no saben cómo venderlos online. Todo el tema de la librería lo entienden, lo tienen cubierto, pero una vez que el libro llegó a la mesa o no, llegó a la pared, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo generamos la demanda? Entonces yo era esa famosa generadora de demanda. Y bueno, llegó un momento que me cansé de absolutamente todo y me di cuenta que me gustaba capacitar. Venía capacitando ya a un solo rubro, equipos de Buenos Aires para un solo rubro en marketing de atracción, también LinkedIn. Y dije, ¿por qué no lo abro esto a todos? Porque los mismos temas sirven para cualquier rubro. Y ahí me decidí, y no, ni siquiera hace un año que arranqué así con este emprendimiento propio, pero es lo que más me gusta. Y yo estoy construyendo mi propia marca personal, pero me di cuenta que todo el camino recorrido, que igual es bastante largo, yo lo puedo enseñar. Y a su vez estoy en construcción, estoy como un sitio en construcción. Y bueno, con respecto a las marcas personales, una definición que a mí me encantó, que la descubrí el otro día, más allá de todo lo que es la teoría, es bajarlo a la realidad. Y tu marca personal es lo que la gente dice de vos cuando vos no estás. Fíjense qué importante es eso, ¿eh?
Lo que la gente dice de vos cuando vos no estás.
Lo que la gente dice acerca de vos o habla sobre vos cuando vos no estás presente. Es como fuerte. Entonces ahí uno se da cuenta de la importancia de cómo mostrarse al mundo como profesional. Que uno solo tiene que formar esa identidad. Porque al principio, cuando uno nace, ya te pegan la primera etiqueta o te la pegan antes de que nazcas, que es tu nombre. Después enseguida, mientras sos bebé, te pegan la etiqueta de si sos dormilón o llorón o lo que sea. En el jardín, si sos travieso, sos tranquilito. Primaria más o menos lo mismo. Secundaria, el vago, el estudioso. Y así toda la vida la gente te llena de etiquetas y ellos son los que generan tu marca personal. Cuando sos adulto tenés que tomar las riendas, más si sos profesional, entonces tenés que hacer un marketing profesional, un marketing personal para vender tu producto o servicio o los productos de tu empresa o de la empresa de otro, pero siempre es uno mismo el que comunica. La comunicación siempre es de persona a persona. Por más que trabajes en relación de dependencia o representando alguna otra marca. ¿Y qué pasa? Online, nosotros podemos tomar esas riendas y empezar a postear acerca de nosotros mismos, pero en realidad lo que hay que hacer es aportar valor. Darle a la gente lo que le importa y no todo el tiempo vendernos a nosotros mismos, porque eso es aburridísimo. Ahí es donde entran los contenidos.
El famoso autobombo.
Sí,
¿Cuándo, digamos, primero, antes de pasar a Emi, que me hacía quería preguntar algo. Pero ¿cuándo es que, cuál es la diferencia entre generar, digamos, contenido y aquella, digamos, que está relacionada más al ego y que no agrega, digamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los matices o dónde está la línea que divide entre una cosa y otra?
Eso es lo que le das a los demás. O sea, dentro del aporte de valor se pueden hacer cuatro cosas que siempre funcionan muy bien. Primero, educar a la gente. Darles tips para mejorar su calidad de vida y para hacerlos reflexionar. Para cualquier rubro esto va fantástico. Después, si vos les enseñás a ahorrar tiempo o dinero, también. Y lo último es emocionar a la gente. La emoción funciona muy bien. Pero si vos le das lo que a ellos les gusta, ellos mismos después viralizan tu contenido y no necesitas invertir en publicidad. Yo no estoy en contra de la publicidad, pero yo les digo a mis alumnos, si quieren invertir, inviertan en contenidos de valor, no en un flyer, a ver si vendes, no sé, sombreros, un flyer con cuatro sombreros, una chica con sombrero. No, a ver, aporta valor enseñando a cuidar los sombreros, por ejemplo, o enseñando los tipos de sombreros según la ocasión, si tenés que ir a un evento, o cuál es el mejor sombrero para ir a la playa. No sé, se me acaba de ocurrir ahora. Si aportan valor, eso se viraliza solo. Entonces no necesitan esa plata para que funcione. Esto se llama inbound marketing, o marketing de atracción, o marketing pull, o marketing magnético, que eso también que es algo que yo enseño, que va muy ligado a las marcas personales. Es hacer que los clientes lleguen a vos sin salir a buscarlos de la manera tradicional. Llegan a vos porque les gustó tu contenido. Entonces empiezan a tenerte, en inglés se llama top of mind, es todo el tiempo en la mente, y cuando una persona necesita lo que vos tenés, u otra persona lo necesita, siempre va a haber alguien que te va a recomendar o van a acudir directamente a vos porque te están viendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo también soy víctima de eso, porque a veces cuando a mí todo el mundo me pide contacto, che, ¿me pasás? Necesito un arquitecto, necesito esto, necesito el otro. Y a mí, la gente que se me viene a la mente es la que sigo en redes sociales y que están todo el tiempo posteando. Quizás yo conozco arquitectos hace 20 años que los tendría que buscar en LinkedIn o acordarme o ponerme a pensar, pero primero que se me viene a la mente es que yo sigo y que posteo todo el tiempo y cosas que a mí me gustan de aporte de valor. Entonces esa es la idea de armar la marca personal. Y uno tiene que generarla de la mejor manera posible, para eso tiene que tener sus metas bien claras, tiene que saber qué quiere lograr, tiene que saber quién quiere ser y cómo se quiere mostrar. Pero también no hay que frustrarse, porque algo que sucede es que la gente interpreta después lo que quiere. El cerebro es muy tramposo y siempre cuando descubre o conoce algo nuevo, siempre te va a relacionar con algo viejo conocido. Ya sea por tu nombre, por tu cara o a qué te dediques. Entonces, por ejemplo, te descubren en LinkedIn, vos, Maxi, ¿no? Entonces dicen, Maxi se dedica a la seguridad. Y de repente se acuerdan de otro Maxi que era el exnovio de la mejor amiga y que la dejó y que la engañó, etcétera, etcétera. Y automáticamente vos tenés esas características. Vos, sí. Vos engañás a las mujeres, sos un desgraciado, solamente porque te llamas Maxi. ¿Entendés?
Soy parte, digamos, del
contenido
que no son mías.
Sí, del contenido del cerebro de otra persona. El cerebro funciona así. Entonces, vos decís, esto es re injusto. A ver, yo hace años que estoy creando mi marca personal y esta persona cree que solamente porque me llamo Maxi yo soy así. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Y bueno, tenés que tener mucho contenido que mostrar para demostrar que vos no sos como ese Maxi, ¿entendés? Funciona así.
Te voy a hacer una pregunta, yo ahora voy a hacer un poquito el guión que teníamos armado, pero viene con eso. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, vos acabas de decir recién, yo tengo en la cabeza a la persona que postea mucho cosas que a mí me gustan. Pero también tenemos personas que postean mucho cosas que no nos gustan. ¿Bien? Entonces, ¿cuán contraproducente es que una persona esté posteando cosas que no le interesan a nadie, que muchas veces pasa, que se cree que le interesan? ¿Bien? ¿Cuán contraproducente es, al revés que lo que acabas de decir vos? Y por otro lado, la gente, nosotros decimos radio escucha, nos están escuchando, haciendo una analogía con la radio justamente. ¿Qué recomendaciones o cómo pueden ellos empezar
o cómo pueden crear su propia marca personal? ¿Qué primeros pasitos tendrán que dar? Vos algunos ya diste recién, pero en forma ordenada, ¿qué crees que tendrán que dar? ¿Bien? Entonces, primero, contraproducente, al postear muchas cosas que no tienen valor realmente, incluso quizás cansan muchas veces. Seguramente todos los que nos están escuchando ya tienen en la cabeza el nombre de alguien o la persona de alguien, porque también así funciona la mente, ¿bien? ¿De quién es esa persona o esas personas? Y por otro lado, ¿cómo pueden los radioescuchas empezar a crear su propia marca personal?
Bueno, esos son los malditos spameros. Son los que te publican en todas las redes sociales lo mismo. Yo igual publico los mismos contenidos, pero los cambio de acuerdo a cada red social, cambio el, entre comillas, el idioma o la forma de escribir. Son los que después te mandan WhatsApp con exactamente lo mismo y después, por si vos no lo recibiste, también te mandan un mail y te lo mandan a dos o tres casillas porque tienen todas tus casillas de mail y encima te mandan cosas que no le importa a nadie, le importa solamente a ellos comunicarlas, pero no es aporte de valor, no es algo que le importe a la gente. Entonces, ahí tienen que definir muy bien qué es lo que yo quiero vender. ¿Qué es lo que le puede llegar a interesar a la gente que pueda estar relacionado conmigo? Entonces, en un 80% tienen que publicar esos aportes de valor y en un 20% solamente hablar de ustedes mismos. Okay. Esto es bastante difícil de cumplir. Es más, yo no lo estoy cumpliendo y me doy cuenta cómo bajan mis resultados. Porque tengo tanto para postear, que taller de este, taller del otro, que talleres de otros que yo promociono, etcétera, etcétera, que a veces hasta me aburro de ver mi cara, de mi propia cara. Pero bueno, es por una cuestión de tiempo y bueno, algo siempre termino posteando, pero me doy cuenta que bajan los resultados. Cuando yo lo hago bien, que aporto valor, hago videos, etcétera, etcétera, los resultados son mucho mayores, tengo muchas más consultas acerca de los talleres y funciona mejor. Y después vos me habías preguntado qué hacemos para crear una marca personal. Bueno, primero pensar en si vamos a usar nuestro nombre, cómo lo vamos a usar. Si nuestro nombre es muy largo, un apellido demasiado largo y difícil de recordar, bueno, tendremos que recortarlo o inventarnos un nombre nuevo directamente. Es como los artistas.
Como Maximiliano Maxi, por ejemplo.
Sí, Maxi.
Maxi Soler.
Maxi Soler es súper recordable.
Si tuviese un apellido, no sé, alemán o polaco,
te lo cortás. Adorno. Claro, lo cortás y lo dejás más recordable. Bueno, después tienen que pensar cuáles son sus metas, qué quieren hacer ustedes en la vida, y esto parece muy lógico y sin embargo no lo es, porque el 95% de las personas no sabe qué quiere hacer de su vida, vive inmerso en una rutina que lo lleva, como si estuvieras haciendo la plancha en el mar, o sea, te lleva la marea y vos solamente haces el esfuerzo de flotar. Esa es la famosa zona de confort, que no es ningún confort. Entonces vos tenés que decidir a qué te querés dedicar. Pensá cuál es tu misión en la vida. No es tan fácil, ¿eh? ¿Cuál es tu misión en la vida?
Muy
es, son, no, acá a filosofar a full. Pero eso es lo que va a definir cuál va a ser tu camino y cuál va a ser tu marca a mostrar. Porque pasa también muchas personas que me dicen, bueno, yo me dedico a una cosa y a la otra. Bueno, decidite a ver qué querés hacer. Porque no podés enfocarte y vender todo.
Es muy difícil.
Enfócate, porque tenés que pensar en lo que más te haga feliz, lo que más te apasiona. Si estás haciendo algo que no te hace feliz, largalo ya. Dejá de hacerlo ya. Porque vas a seguir siendo un infeliz. O sea, hacé lo que te guste y punto. Y a ver, otra cosa más de cómo crear una marca. Bueno, abrirse todas las redes sociales que puedan o las que le queden más cómodas de acuerdo a su público. No recomiendo usar 1000 redes sociales a la vez, enfóquense en 4 o 5, bueno, que igual son varias, y empezar a postear el contenido de valor y lo que hacemos nosotros. Tienen que tener un plan armado, porque si van a emprender tienen que saber qué hacer, qué van a ofrecer de producto o servicio, y exponerse, todo el tiempo exponerse. Si consiguen prensa, mejor, eso está buenísimo porque tienen un alcance bastante más masivo. Relacionarse con personas que se dedican a lo mismo, generar alianzas con proveedores, por ejemplo. Entonces se ayudan unos con otros, también para grabar videos, hagan alianzas con empresas, tengan sponsors. Eso está buenísimo y ayuda mucho a crear la marca personal. Y algo que también es súper importante, más allá de vender, es ver cómo mejorás la comunidad. ¿Qué le das vos a los demás? aparte de lo propio, ¿no? De que yo doy charlas gratis, además de mis talleres, pero ¿qué le das vos a la comunidad? Yo, por ejemplo, algo que hago es en las charlas a toda la gente le digo, mira, vas a venir a una charla gratis que si la tuvieras que pagar, esta horita te sale más de 1,000 pesos de capacitación. Entonces, yo no te voy a pedir que traigas plata, pero me traes útiles escolares. Entonces, yo se los doy a Juan Carr, de Red Solidaria, que también es miembro de WeWork. Y nada, se reparte, por ejemplo, los viernes a las 7, 7 y media, se reúnen en Plaza de Mayo en la Catedral, y ahí a la gente le dan de comer, ropa, zapatos, y ahora también los útiles. Así que ya les hago, les lanzo acá el pedido, el que tenga ganas de colaborar puede hacerlo, se ponen en contacto por las vías que tienen, o si tienen ganas van directamente los viernes a esa hora. Siempre se necesita gente para servir la comida, doblar la ropa, organizar, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad, excelente, me había olvidado de eso. Yo me acuerdo que ambos somos miembros de acá, yo te veo en la red de acá y veo que justamente esa iniciativa de venís a la charla, bueno, yo lo único que te voy a pedir es útiles escolares, y la verdad está buenísimo, así que te felicito por eso. Ahora le voy a pasar a Maxi con una pregunta que va a tener, pero antes lo único que te pido es sí o no. Yo a ella le digo, como diciendo, cuando quiero reducir la respuesta, le digo, hacé de cuenta que estás escribiendo en una línea de Gmail la respuesta, así de sencillo. Vos hablaste recién del tema de la felicidad. Si estás haciendo algo que no te da felicidad, déjalo y empezar algo que te da felicidad. Pero yo creo que va mucho más allá de la filosofía o del sentirse bien y demás, porque aparte de eso, se nota. Cuando estás haciendo algo que no te hace feliz, se nota, y en el caso que seas freelance o que tengas una startup o lo que sea, se va a notar en los resultados, en lo que estás haciendo, en lo que estás vendiendo. No vas a vender como tenés que vender, no vas a incluso a dar el resultado que vos querés dar.
La calidad, porque lo haces como un trámite o lo haces por obligación y después te das cuenta que perdiste el tiempo y nada más.
Exactamente, está muy bueno tenerlo en cuenta también. Bueno, le voy a pasar a Maxi.
Mencionabas antes, Marian, que hay que tener, por ejemplo, algunas redes sociales, 5 o 6 redes sociales. Digamos, es difícil y a veces creo que digamos, uno puede generar contenido o volverse un retuitero o un compartidor masivo de lo que otros generan. Con eso no sé si está bien o mal, me gustaría un poco que nos aclares si conviene o no conviene, o generar el contenido propio, que eso lleva mucho más tiempo
que únicamente darle al botón de retuitear o compartir. Y a su vez, ¿conviene usar herramientas automatizadas que integren todas las redes sociales o no? ¿Qué te parece a vos?
Okay, bueno, vamos por partes. ¿Qué conviene postear? Se los digo de menor a mayor, de lo más fácil a lo más difícil. O sea, lo más simple es retuitear o compartir, pero ahí vos no generaste nada, estás nada, mostrando algo que te gustó. Hay otro truquito que está muy bueno, que yo lo uso, que es, yo me pongo alertas de Google de ciertos temas. Entonces, al final del día o al final de la semana, según como uno lo setee, te llegan las noticias acerca de eso. Entonces eso es re fácil para aportar valor, porque yo busco, por ejemplo, entre todas las noticias que salieron de LinkedIn, todas las cosas copadas, digo, bueno, esto me sirve para postear. Y posteo una nota, copio el URL, pongo la nota, levanta obviamente el sitio, entonces no estoy plagiando a nadie, levanta el sitio, pero yo pongo una pregunta acerca de algo y trato de que la gente interactúe. Entonces estoy aportando valor. Y hay gente que aprovecha todo eso que yo enseño y lo usa enseguida. Después, lo segundo que tenemos que hacer es ya empezar a poner la carita. O sea, subir fotos. Si estamos nosotros en la foto, mejor. Eso es lo que mejor funciona. Poner frases y aportar valor desde ahí. A esas fotos agregarle un texto que sería el pie de,
caso,
el pie de foto. Ahí estamos sacando una foto.
Para postear ya, después. Ya, en el mismo momento.
Yo le pongo un texto de pie de foto donde también pongo algún link, o intento que la gente participe, porque eso es lo que le importa a las redes, la participación. No tanto, por ejemplo, Facebook, el like de Facebook no vale nada. Lo que vale es que compartan y comenten. Entonces Facebook te va a exponer más contenido, porque eso va evolucionando. Cambian sus algoritmos de exposición de tu contenido de acuerdo a lo que ellos creen que es más relevante. El like, por ejemplo, en Instagram es fundamental, porque cuantos más likes tenés, más gente te va a dar like a lo tuyo o más gente te va a seguir. y el like en LinkedIn es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque además de decir, bueno, me gustó, lo estás compartiendo con todo tu primer círculo, que si tenés 20, bueno, tenés 20, pero si tenés 30.000, como yo tengo ahora en este momento, por lo menos lo ven 3.000 personas, que es el 10%. Por lo menos, y una cosa tranquilísima. Yo he tenido algunas cosas que han tenido más de 100.000 vistas. Y es una locura. No me pasa siempre, pero es una locura. Después lo que tenemos que postear, que también está buenísimo y tiene muchos resultados, son los videos. Videos cortos, por lo general. Si hacen videitos de menos de un minuto, le va a servir para todas las redes. Porque Instagram tiene ese límite. Aparte, también son videos que tienen un tiempo aceptable para el tiempo que la gente está dispuesto a ver. Y también hacerte todo el tema de las historias y todo eso, que es súper cortísimo. A mí las historias no me gustan, por ejemplo, en particular, porque a mí me gusta todo el material que tenga calidad. Yo soy más fan de los feeds de Instagram, de fotógrafos y cosas súper estéticas que usan siempre la misma paleta de color o son muy creativos. Todo lo que es historia no me gusta para nada.
A mí,
pero,
depende de historia.
Bueno, el 98% de las historias a mí no me gustan porque son muy cosas muy oscuras, o sea, le ponen cartelito por todos lados, cositas por todos lados, ¿no entendés?
¿No te gusta eso?
O sea, ¿no entendés? Sí, ya sé que te referís a los boomerangs.
A los boomerangs.
Los boomerangs me gustan.
Yo uso cosas, por eso
Instagram. A mí sí me gustan, pero cuando tiene un contenido el boomerang, cuando es algo creativo, ¿no? Claro. Esos que todo el mundo mueve la cabecita así, nada.
¿No lo conocés, Maxi?
No, no tengo ni idea.
El boomerang.
Ya bájatelo porque es,
me está quedando
es divertido. Sí. Y boomerang, bueno, mucha gente ve los boomerangs. Entonces, todo lo que es videíto corto funciona muy bien. La próxima vedette de las redes sociales es la realidad aumentada. Por ahora, la realidad aumentada es ver cosas en la realidad, que en realidad no están, pero la vemos a través de las pantallas de los celulares, computadoras o tablets. Por ahora, lo poquito que se viene haciendo de realidad aumentada es eso de ponerte coronita de flores, la carita del perro y eso, que son cosas muy básicas.
Instagram trae eso, ¿no?
Instagram, Facebook, Snapchat. Arrancó con Snapchat, sí, pero después todo el mundo lo va como copiando. Pero dentro de no mucho tiempo va a haber cosas mucho más avanzadas. Ya existe de hace muchos años. Yo hace, ¿qué estamos? 5 años que utilizo realidad aumentada en libros y en todo lo que es mis tarjetas y eso. Y al principio yo a la gente le decía, sí, mis libros tienen realidad aumentada, y ponía, ¿viste?, la carita para el costado, así como los perritos que no entienden. Después llegó Pokémon Go. Golazo. Porque ahí yo le decía, ¿viste Pokémon Go? Sí, bueno, es lo mismo, pero los libros. Y a mí eso me encantó porque, si bien Pokémon GO fue un producto muy perecedero, duró muy poquito, yo no sé cuánta gente hay corriendo Pokémon ahora en la calle, creo que nadie, pero fue un modelo de negocio que quedó implantado, que es geolocalización combinada con publicidad y realidad aumentada, que ahora lo están usando muchas empresas. Y eso es lo que se viene. Entonces vayan aprendiendo de eso como para empezar a implementarlo, los que están en el tema, ¿no? Me olvidé de algo más. Ah, sí, me estoy olvidando de, bueno, herramientas automatizadas. Yo para postear conozco dos, que hay un montón, pero las más famosas son Hootsuite y Postcron, que son plataformas donde uno puede programar lo que va a publicar en distintas redes sociales. Vos me preguntabas si lo recomiendo o no. Ni oso. O sea, lo recomiendo únicamente si vos estás muy atorado y tenés que publicar muchísimas cosas, pero tienen que saber que no van a tener el resultado óptimo, porque a las redes sociales no les gusta que publiquen así, les gusta que publiquen directamente en cada red social. Entonces todo el tiempo cambia su algoritmo para que esas plataformas no funcionen. Esas plataformas a su vez también tratan de descubrir el nuevo algoritmo para volver a funcionar. De las veces que yo las utilicé, no siempre postearon todo lo que yo programé. Y también tiene algunas cositas de que no podés elegir una imagen diferente. Si publicás un link de una nota donde, que ya tiene una imagen, te va a salir esa, no te va a salir otra. No podés ponerle otra. Nunca probé, acá tengo que hacer la salvedad, las versiones premium. No sé, quizás las premium te dejan. Yo siempre usé las gratuitas y la verdad que no me gustó. Y lo que sí quedaba posteado no tenía la exposición que sí tiene lo que vos posteas directamente en cada red social. Entonces, por ese lado no lo recomiendo. Si tienen el tiempo de hacerlo bien, háganlo bien. en Facebook, la fanpage de Facebook, que es el único lugar donde se puede programar un posteo, pero después el resto de las redes no. Yo lo que hago es ponerme alarmas, hago a través de Calendar, pongo lo que necesito postear, me salta en mi celu y yo ya digo, bueno, esto lo tengo que postear y chao. Sí, en los casos que soy ordenada. Ahora estoy siendo muy desordenada para postear, pero ya voy a volver al orden. Entonces posteo cuando tengo tiempo, posteo.
Ya que estamos hablando de eso, te voy a preguntar una cosa que se me vino a la cabeza. Nosotros, cuando estamos construyendo nuestra propia marca personal, necesitamos básicamente tener continuidad, ¿no? Pues no podemos de repente postear una semana entera cosas recopadas, re buenas, yo reacertadas, una semana, dos semanas. Bueno, ¿dónde se me ocurre que puede llegar a pasar eso? En las vacaciones. Por ahí en las vacaciones, si bien nosotros somos apasionados por lo que hacemos, y lo hacemos en vacaciones, lo hacemos todo el día, incluso nos quedamos hasta cualquier hora haciendo cualquier cosa, muchas veces no tenemos el tiempo, que ya justo estamos viajando, lo que fuera. En ese caso, en las vacaciones, ¿vos recomendás usar este tipo de herramientas automatizadas como para decir, bueno, yo me programo durante una semana, dos días, tres semanas, dos semanas, lo que sea, y yo no voy a poder dedicarle el tiempo que tengo que dedicarle?
Sí, ese es un caso en que sí lo podés dejar programado y hacerlo de esa manera. El problema es que el resultado igual te va a bajar, pero siempre es mejor posteado que nunca posteado. Entonces, de última, sí, usala. No estoy totalmente en contra de esas dos plataformas o de cualquier otra, pero yo prefiero no usarlas porque quiero tener resultados.
Bien. Podemos decir que entonces que Mariana no se toma vacaciones. en vacaciones sigue posteando, ¿no? Bien, bueno, ahora Maxi, te quiero hacer una última pregunta como para ir cerrando y no sacarte más del tiempo, por más que seamos apasionados, podamos quedarnos hasta mañana, seguir hablando después de lo tuyo, nosotros de lo nuestro, pero bueno, vamos a ir cerrando, si te parece, con una última pregunta.
La verdad que es súper interesante esto, digamos, no es tan común que tengamos este tipo de invitadas, que realmente son más cercanos a lo que nosotros hacemos. Pero sin embargo, digamos, como para cerrar, digamos, ¿cuáles serían los tips principales a tener en cuenta? Digamos, ¿cómo impactar de alguna forma nuestro perfil de una manera sana? ¿Cómo generar una marca, digamos, personal de forma sana a través de LinkedIn o a través de la red social que vos recomiendes sin impactar, digamos, de alguna forma nuestra privacidad? Porque para nosotros la privacidad es un aspecto sumamente importante que, digamos, vemos también que a veces es un poco dejada de lado. ¿Cuáles serían los principales tips que vos tendrías en relación a eso?
Ok, hay como varias cosas a tener en cuenta. El tema de la privacidad es fundamental. Yo tengo como regla no mostrar mi vida personal. No lo muestro. No muestro ni a mi familia, no muestro a mis amigos, no muestro lo que hago fuera de lo que es mi trabajo. Sí puedo mostrar, qué sé yo, algún evento. Sí, pero... por lo general la gente me empieza a hacer un montón de preguntas porque entran a mis redes ahí a chusmear todo y no encuentran nada. Y eso es lo que yo quiero, que no encuentren nada, porque yo tengo mi marca personal enfocada a mi carrera y de ahí no me salgo. Aunque pueda parecer aburrido, igual trato de poner un contenido que esté bueno e interesante. Y también es por un tema de seguridad, porque a mí me pasó 2016, un día me despierto 5 de la mañana y tenía un tipo adentro de mi casa que me pedía plata. O sea, y subió por el balcón 4 pisos y no intentó entrar ni al segundo ni al tercero. El primero tenía rejas, pero no intentó entrar a los otros. Entonces yo dije, ¿por qué vino a mi casa directamente? Entonces, igual yo no venía mostrando, pero nada, a partir de ese momento ya ni siquiera mostré mi casa. Muestro partes de fotos que aparecen partes de mi casa, sí, pero hacer como hace mucha gente un tour por mi casa y mostrar todo lo que tengo en mi casa, no, olvídate. Entonces, bueno, yo respeto mucho eso, el tema de la familia, los amigos, toda la vida privada no la muestro. Y gente cree que tu vida es todo lo que pasa por las redes, y no. Por las redes pasa lo que yo decido postear, nada más. Pero mi vida es mucho más que eso. Y, bueno, después a tener en cuenta también la calidad de lo que posteamos. No tenemos que ser diseñadores gráficos, expertos, ni fotógrafos, ni nada. Tenemos que aprender a sacar buenas fotos que por lo menos tengan buena luz. Y a usar aplicaciones para mejorarlas y chao. Después hay que googlearse a sí mismo como un diagnóstico. Yo me googleo casi todos los días y también para estudiar las redes sociales, a ver cuáles se llevan mejor con Google, que ya se las digo. Twitter se lleva muy bien, LinkedIn se lleva muy bien, Eventbrite, donde yo subo todos mis eventos, se lleva muy bien. Colas y Google Más, por supuesto, que nadie la tiene en cuenta, pero es un producto de Google y también levanta muy bien todo el contenido. Con las únicas que no se lleva es Facebook e Instagram, que son de los mismos dueños, porque son archienemigos. Y después hay que tener en cuenta la frecuencia también. Si van a postear, posteen todos los días, de lunes a lunes. Por lo menos una vez al día ellas crean una presencia. Yo tengo un objetivo de 3 veces al día en 6 redes sociales, que es altísimo y hace un montón que no estoy llegando. Ya voy a llegar, tengo que contratar a alguien para que me lo haga. Y con respecto a LinkedIn, que para mí es la red fundamental para crear la marca personal para profesionales, es el tercer buscador más importante del mundo. ¿Ustedes saben cuáles son los otros dos?
¿Las redes sociales?
No, los buscadores en general de internet.
Sí, debe ser Google.
Sí.
Y el otro debe ser, no sé, Yandex.
¿Eso? ¿Qué? Eso no lo conozco.
No, Google y... No se me ocurre
el
tercero.
El buscador chino, no sé, alguno.
YouTube.
Ah.
YouTube es el segundo buscador más.
Ah, vos decís que dentro del buscador tiene más.
Dentro cosas. De las búsquedas que se hacen en toda la internet.
Sí.
Primero se busca en Google, segundo se busca
en YouTube. Bien, bien, bien.
Que eso a su vez es un producto de Google. Sí, sí.
Pero cantidad de búsquedas.
Claro, sí. Herramientas que se utilizan para buscar en internet.
Sí.
Primero se utiliza Google, después se utiliza YouTube.
YouTube y el
después se busca
LinkedIn.
LinkedIn. Ah,
pero si tenemos en cuenta los temas profesionales, es el primero en temas profesionales en el mundo. Tiene más de 550 millones de usuarios. O sea, imagínense si no es fundamental tener un buen perfil ahí, subir contenido, aporte de valor, etcétera, etcétera. Para mí LinkedIn es una mina de oro. Pero como toda mina de oro, tenés que saber cómo explotarla. Porque si no sabes, el oro no lo vas a ver jamás.
Bueno, creo que quedó hiper clarísimo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos hoy en este quinto episodio. Y ya cerrando, me gustaría que cuentes, pues yo sé que vas a dar una charla abierta acá en WeWork, así fue como la conocía Mariana incluso. Empezamos a hablarnos por la aplicación interna de WeWork, las charlas que daba ella, las charlas que daba yo y demás. Y así fue que nos ocurrió invitarla a este episodio. ¿Qué día vas a estar dando la charla y cómo pueden hacer las personas para inscribirse y para venir a tu charla?
Voy a dar una charla el 2 de mayo, que va a ser, todavía no tengo el nombre, va a ser sobre metas y plan de productividad, que son temas que yo incluyo en mis talleres, pero necesitan un taller propio y la charla va a ser introductoria a ese taller, porque es lo que a la gente más le cuesta. Después voy a dar una el 27 de junio, que va a ser sobre aprovechamiento máximo del tiempo, o sea, organización del tiempo y creación de nuevos hábitos. Ninguna de las dos las tengo publicadas. Yo publico todo en Eventbrite. Si ahí me buscan, se escribe Eventbrite con B larga, buscan Mariana Quesada, van a ver, van a entrar a mi perfil. No las publiqué todavía, vengo medio atrasada con la de 2 de mayo, pero ya hoy o mañana las publico. Y van a ser ambas en WeWork Torre Bellini, que es Esmeralda 950. Aún no sé el piso, pero importa, se van a enterar. Y para la del 2 de mayo voy a tener invitados que son súper especiales. Uno de ellos es locutor, quizás lo puedas invitar. Es locutor, es periodista, tiene 2 programas de radio, escribe para La Nación, escribe para Forbes. Pero lo especial que él tiene es que no tiene brazos. Él perdió sus brazos hace 10 años en un accidente de subte. Se llama Leandro Gil. Sin embargo, cumplió todas sus metas. Entonces, ¿quién mejor que él para hablar de metas bien puestas? Bien. Tiene las metas bien puestas. Fue hace 10 años y tiene una hija de 8, o sea, formó una familia, escribió un libro, y no le pregunté si plantó un árbol, pero seguro lo hizo. Cumple todas sus metas. Va a haber otros invitados especiales también, que ahora los tengo que confirmar. Pero bueno, googleenlo, búsquenlo a él, porque se van a dar cuenta que tiene una vida maravillosa y se van a dar cuenta que sus propios límites no existen. O sea, los límites que cada uno de nosotros tiene no existen. Porque si él sin brazos pudo hacer todo eso, nosotros podemos hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ténganlo en cuenta. 2 de mayo y 27 de junio.
Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Mariana. marianaquesada.eventbrite.com.ar. Ahí la pueden encontrar, el 2 de mayo. Así que justamente acá, en la Torre Bellini. Así que si estamos acá, Maxi, ¿qué te parece que invitemos a los chicos? 18:30, 2 de mayo, Torre Bellini, Esmeralda y Paraguay, Esmeralda 950.
Venimos. Bueno, muchísimas gracias por todo, muy claro, La verdad que es súper interesante. Obviamente hay muchísimas más preguntas para hacer. Esto obviamente es un nuevo camino para muchos de nosotros que nos dedicamos a lo que es seguridad de la información. Y nuevamente agradecido. Y bueno, estaremos participando del evento. Las fechas estas que mencionamos.
Bueno, ahora sí, cerrando ya... ¿Cerrando esto? Ah, bien, 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 disculpa, disculpa. Me estaba haciendo señas, Mariana, yo no sé qué.
No, les quiero agradecer porque a mí todo lo que sea comunicación me encanta, todo lo que sea colaboraciones también me encanta. Así que el espacio que me están dando para mí es súper valioso. Gracias.
Bueno, gracias a vos, la verdad que muchas gracias a vos. Y bueno, cerramos esto, ¿qué podemos decir, no? Cuidemos nuestra marca personal, construyámosla, pero por sobre todo, cuidemos nuestra privacidad. Nos vemos en el episodio 6. Gracias.